Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m. en los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron una resolución en la que solicitan la extradición de Joan Chesimar, conocida como Assata Shakur, William Morales y otros fugitivos de Estados Unidos que se encuentran en Cuba. Esta resolución subraya la importancia de llevar a los criminales y terroristas descarados a la justicia en los Estados Unidos. Mientras buscamos una política más responsable entre Estados Unidos y Cuba, debemos dejar claro que Cuba debe poner fin a la vergonzosa práctica de albergar a fugitivos estadounidenses que han cometido actos atroces, dijo Menéndez en un comunicado. Chesimar, miembro de la organización armada Ejército de Liberación Negro, está incluida en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por el asesinato en 1973 de un policía de New Jersey. Entre tanto, las multas por violar las regulaciones del gobierno de Estados Unidos sobre los viajes por mar a Cuba son severas, según manifestó a Radio y Televisión Martí el analista Camilo Loret de Mola. Ricardo Quintena tiene la información.
La Guardia Costera reitera que las nuevas autorizaciones serán limitadas y, como bien dice el analista en temas cubanos, Camilo Loret de Mola, el tema es menester de aclaración.
Eso se mantiene. Lo que pasa es que ellos están aclarando que, aunque se mantenga ese principio, ahora van a ser más estrictos porque, por las prohibiciones que impuso el Departamento de Estado, no todas las embarcaciones pueden ir, solo en caso extraordinario, lo que representa que un número menor de embarcaciones serán autorizadas a ir a Cuba.
Los portavoces de la Guardia Costera en el sur de Florida no estuvieron disponibles para comentar sobre este tema.
Cuando usted vaya a solicitar el permiso para ir con su embarcación a Cuba, tiene un 50% de posibilidades de que se lo nieguen. Esa es la realidad, lo que va a pasar con la Guardia Costera. La realidad también es que, de los barcos que van a Cuba, un alto porcentaje no le piden permiso a la Guardia Costera.
El incumplimiento de lo establecido constituye un delito.
Es una violación de una ley administrativa que lleva desde multa hasta, si es reiterado, prisión pudiera ser.
El barco Democracia se encuentra en un astillero de Miami, donde se alista para una nueva incursión humanitaria que tiene que ver con Cuba. Esta embarcación, recuerda Saúl Sánchez, ha sido incautada en dos ocasiones por ingresar en aguas cubanas.
Nos pedían 15 años de prisión, $250,000 de multa, pero ganamos el juicio en las Cortes.
Ramón, gracias por tus palabras. Si usted vive en el sur de Florida y está planeando, bueno, ir en una embarcación hacia las costas cubanas, es de entera obligatoriedad un permiso de la Guardia Costera y del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión del noticiero Televisión Martí.
Los diputados orteguistas aprobaron hoy la ley de amnistía que pretende dejar impune a las más altas autoridades del régimen de Daniel Ortega, hasta los policías y paramilitares. Y a pocos días de que sean puestos en libertad todos los opositores en Nicaragua, las denuncias por maltratos y amenazas de muerte han recrudecido, aseguran organismos de derechos humanos del país. Donaldo Hernández tiene la información desde Managua.
El gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar antes del 18 de junio a todos los opositores arrestados en el contexto de la crisis sociopolítica. Sin embargo, en los últimos días, el maltrato contra los reclusos habría recrudecido, según Pablo Cuevas, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Presuntamente, a algunos reos incluso se les amenaza de muerte si la Organización de Estados Americanos expulsa al país del organismo, explicó este defensor de derechos humanos.
Hay un acoso increíble, que lleguen un funcionario a amenazar a los presos políticos, que si se aprueba la Carta Democrática lo van a rafaguear, o sea, los van a ejecutar.
El más reciente caso registrado en la cárcel a Modelo fue la intoxicación de dos opositores, quienes señalan a las autoridades del penal de querer envenenarlos. De acuerdo con Marcos Carmona, director de este organismo, esta denuncia forma parte de las más de 1,000 que han recibido en lo que va del año.
CPDH, solo en este cuatrimestre, recibió más de 1,200 denuncias y muchas de ellas son por abuso de autoridad. Hubieron más de 250 detenciones y hoy muchas de estas personas han sido liberadas, pero otras están detenidas.
Sin embargo, algunos funcionarios como Cairo Amador aseguran que esta es una campaña de la oposición contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
El estar en estos momentos hablando a 10 días de salir, que 10 días antes están incluso dándole pastillas envenenadas, pues me parece que es parte de un juego político más que de una realidad.
La oposición nicaragüense y la comunidad internacional advierten que si el gobierno de Nicaragua incumple su promesa de liberar a los opositores, podrían aplicarle más sanciones a la administración sandinista. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Venezuela porque el gobierno dijo este sábado mediante un comunicado que a partir de las 0 horas del 15 de junio exigirá visa a los peruanos que quieran ingresar a su territorio. Día después de que el gobierno de Martín Vizcarra endureciera los requisitos migratorios para los venezolanos. El presidente Vizcarra hizo el anuncio el pasado jueves durante la deportación de 52 venezolanos que ingresaron con información falsa y que eran buscados en su país por delitos de homicidios, robos, violación y porte ilegal de armas, entre otros. Ahora, el gobierno de Venezuela ha informado que, aplicando el principio de reciprocidad, ha decidido solicitar a los nacionales peruanos la obtención de un visado para poder ingresar al país. Los peruanos deberán tener esta visa venezolana a partir del sábado 15 de junio. Perú, con 32 millones de habitantes, es el segundo destino de los migrantes venezolanos después de Colombia, al albergar a unas 800.000 personas. Les informó Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Buenas noches, bienvenidos al programa 90 millas. Yo soy Guillermo Martínez. En nuestro programa analizamos cómo han evolucionado las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Hoy abordamos el tema de la economía y nuestro invitado es Leonardo Rodríguez, economista y profesor emérito de la Universidad de la Internacional de la Florida, acá en Miami. Leonardo, vamos a hablar primero de lo que dice el señor Díaz-Canel en Cuba. Él habla de la importancia de la inversión extranjera y la exportación en sectores claves de la economía cubana. ¿Cuán realizable es esa posibilidad?
Es muy difícil en los momentos actuales. Inclusive el gobierno cubano se había planteado en los últimos años una inversión anual extranjera de más de 2.000 millones de dólares hasta 2.500 millones de dólares. En la práctica, muy poco de esto ha entrado realmente. El gobierno cubano ha hecho un esfuerzo grande en el sector especial de Mariel, pero del número de alrededor de 70, 80 ofertas, muy pocas de ellas se han materializado. Estamos en una situación para Cuba muy difícil. En los próximos años, dadas las circunstancias del entorno económico en el cual se encuentra la isla, hay que prever que es muy posible que entremos en un periodo muy duro, tal vez similar a el de los años 1990. Por ejemplo, la relación entre, para dar datos, números específicos, la relación entre Cuba y Venezuela, cuando la comparamos del 2012 al 2017, y estas son cifras válidas, es la siguiente: en el 2012 se importaba de Venezuela 8.562 millones de dólares y se exportaba a Venezuela 2.483 millones. En el año 2017 se importaba de Venezuela 2.213 millones de dólares, o sea, un cuarto de lo que se importaba del 2012, y se exportaba a Venezuela solamente 375 millones de dólares. En dos palabras, tenemos una situación muy difícil en el caso de Venezuela, especialmente en su importación y exportación con Cuba.
Leonardo, ¿qué alternativas tiene Cuba para resolver sus problemas de la economía?
Realmente, uno de las oportunidades, si el gobierno estuviera dispuesto a canalizarla, es la creación de empresas pequeñas, medianas, independientes. Sin embargo, la política cubana ha sido totalmente opuesta a dicho proceso. Y claro, ha sido opuesta porque el concepto de control que tiene el gobierno cubano en relación a la economía en general. En agosto del 2017, el gobierno cubano pasó una serie de leyes, leyes que afectaron directamente a la economía de la pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, tenemos que en el caso del número de licencias emitidas, dichas licencias han disminuido sustancialmente. De cerca de 200 y tantos oficios, se ha reducido a cerca de 130, 135. En las mismas leyes han creado situaciones difíciles para el empleo de personal por la pequeña y mediana empresa. En dos palabras, existe una política directamente en contra del desarrollo de la pequeña y mediana empresa en Cuba. Y es una lástima porque si vemos, y esto vamos a hacerlo brevemente, decirlo, si vemos cómo el cubano ha logrado aquí en los Estados Unidos desarrollar empresas, tenemos que tener en cuenta que en Cuba, el mismo cubano, no se le ha dado esa oportunidad. Por ejemplo, tenemos, y estas son cifras del censo norteamericano, en el año 2015 existía en los Estados Unidos aproximadamente 281.982 empresas de origen cubano, es decir, los propietarios eran cubanos. Generaban ingresos de más de 92 billones de dólares, y de las cuales había unas 32.000 con empleados, con un total de 275.875 empleados. Estas no son cifras en el aire, estas son cifras verificadas por el Buró del Censo de los Estados Unidos. Pasemos la página y hablemos de Cuba. En Cuba, el esfuerzo de microempresas y de pequeñas que se estaban desarrollando ha sido traumatizado por lo que ocurrió en el año 2017. Guillermo.
La pregunta es, ¿y qué importancia tiene para Cuba en estos momentos la implementación de la ley Helms-Burton?
Bueno, aquí hay que hacer un poquitico de historia, Guillermo. La ley Helms-Burton fue aprobada en marzo 6 por el Congreso de los Estados Unidos, marzo 6 de 1996, y firmada por el presidente Clinton el 12 de marzo de 1996. En realidad, la ley fue una fuerte respuesta del gobierno norteamericano al derribo, el 14 de febrero de 1996, a dos aviones de Hermanos al Rescate en el Estrecho de la Florida. En dos palabras, esto es un proceso que viene ya desde 1996, y la ley realmente está compuesta de cuatro artículos. Y es necesario ver lo siguiente. Dos de los artículos, el título 1 y el título 2, habían sido ejecutados de un presidente a otro. El título 3 al título 4 hubo un proceso de posponer. En inglés hay un término que es waive, es decir, se posponía la utilización y la puesta en práctica de dichas dos artículos. Sin embargo, el 17 de abril del 2019, de este año, el presidente Trump procedió a firmar los títulos 3 y 4 y hacer que los mismos entrasen en vigor el 2 de mayo de este año. Es decir, el Helms-Burton está en estos momentos como una ley actual dentro de los Estados Unidos, aplicable a aquellas empresas que hayan invertido en Cuba. Vamos a hablar específicamente del título 3. El título 3 permite a aquellos ciudadanos norteamericanos que tenían inversiones en Cuba y aquellos ciudadanos cubanos que se convirtieron en ciudadanos norteamericanos posteriormente a tomar una acción legal contra aquellas empresas que hubiesen invertido en Cuba. Específicamente, ya hay varias empresas que han sido afectadas, específicamente una empresa de crucero, el cual el dueño de los muelles de La Habana y el dueño de los muelles de Santiago de Cuba procedieron a implementar un claim, una reclamación a la firma Carnaval. El objetivo aquí era básicamente lo siguiente: las empresas usaban dichos muelles, y al usar esos muelles estaban lo que se llamaba en inglés traficando con empresas robadas específicamente. Posteriormente, la corporación ESO, que los antiguos dueños de la planta refinadora en la ciudad de La Habana, han ejecutado también reclamaciones que están en estos momentos en proceso ante cortes federales. Esta es una medida...
Leonardo, perdona que te interrumpa. Es importante decir que eso en aquel momento es Exxon hoy. O sea, le han cambiado, la empresa ha cambiado las 2S por 2X.
Sí.
Continúa.
Sí, cómo no, pero estamos hablando de la ExxonMobil, sí, específicamente, contra dos empresas cubanas, Cimex y Cupet, que están manejando la refinería Belot, que actualmente es Nico López, en La Habana. La cuestión aquí es que esto es un proceso que se inicia ahora, y esto inevitablemente afectará la decisión futura de empresas extranjeras de terceros países, de Europa, etcétera, que quieran invertir en Cuba por el problema de que tendrían que enfrentar los tribunales de los Estados Unidos al hacer uso de propiedades que fueron confiscadas y nunca pagadas.
¿Tú incluirías en este grupo al grupo Meliá de
España? Oh, sí, claro, no, el caso de Meliá tiene cerca de 40 y tantos en hoteles en Cuba. Ya hay una familia aquí en Miami que está planeando ir ante los tribunales por esto. Es una construcción que hizo la Meliá en Holguín, y también en el caso de Cienfuegos, el Hotel San Carlos, que era propiedad de una familia cubana y que procedió a ser confiscado por el gobierno cubano y después entregado a la Meliá, y es el San Carlos Meliá. Hay que recordar que todo esto es el producto de una serie de leyes confiscatorias que se llevaron a cabo. Por ejemplo, julio 6 de 1960, la ley 851, que autorizaba la expropiación de propiedades de ciudadanos norteamericanos. En el mismo agosto 6 del 60 se puso en práctica la ley 851 y se confiscaron la totalidad de las empresas norteamericanas, pero se procedió en octubre 13 de 1960 en la ley 890 para proceder a la nacionalización de la totalidad de las industrias, comercios, empresas y 114 centrales azucareros. Muchos de ellos, en realidad la totalidad de esos 114 centrales eran de propiedad cubana. Así que se está abriendo la puerta, Guillermo, para una serie de reclamaciones ante tribunales federales en los Estados Unidos.
Leonardo, una cuestión. ¿Esto tiene que ver con el monto o con el tamaño de la empresa confiscada? Pregunta, y te voy a explicar por qué. Un apartamento en Varadero.
No, pero no estamos hablando de casas.
Un apartamento en Varadero, que no es una casa para vivir, sino una casa para arrendar.
Arrendar.
Esa propiedad puede ser una propiedad que cae bajo esta ley.
Bueno, eso está debatible, pero por ejemplo, Meliá tiene cerca de 20 hoteles en el área y Meliá sería sujeto a esta ley porque ha construido sobre terrenos que eran privados y eran de propiedad cubana, que fueron expropiados previamente.
Bueno, contésteme una cosa. Expo Caribe. Granma dice que Expo Caribe abrirá oportunidades para la economía cubana. ¿Tú lo crees?
¿Me puedes repetir la pregunta? Porque no lo escuché muy bien.
Expo Caribe abrirá oportunidades para la economía cubana. María Luisa Buena Oñate, delegada territorial del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera para las provincias de Guantánamo, Granma, Onglis, Holguín, Santiago de Cuba, destacó que las entidades nacionales rebasan en esa ocasión las tradicionales según renglones del ron, tabaco y café con importantes líneas de desarrollo industrial, la agricultura, la pesca, la ciencia y la salud.
El gobierno cubano está en estos momentos ante una encrucijada y está tratando de abrir oportunidades para la creación de empresas por parte de firmas extranjeras. Mi opinión personal es que la ley Helms-Burton va a frenar todo empresario, Guillermo, extranjero, toda firma extranjera que vaya a hacer una inversión, quiere retornar con utilidades y quiere tener cierta protección. El hecho de que exista esta ley en estos momentos precluye que muchas empresas decidan invertir en la isla. Y este es el título 3. Viene también el título 4. El título 4 es más preciso. Está dirigido a los ejecutivos y dueños de aquellas empresas que hayan invertido en Cuba. Se les prohibiría la entrada a los Estados Unidos y se les controlaría las visas que se les asignan a ellos.
Una pregunta sencilla en todo esto. ¿Cuba está hoy en una situación similar al periodo especial, igual o peor?
Yo creo que a medida que el tiempo avance, yo creo que se llegará a un periodo muy similar a la de los 1990, 91, 92, 93. Y esto se debe a la dependencia de Cuba de Venezuela. El caso de Venezuela es una situación terrible. Este es un país que está en caos. Está teniendo una hiperinflación que se espera que llegará a 10 millones en el año próximo. Y, lógicamente, contribuirá menos y menos cada día a la economía cubana. Y Cuba no tiene realmente otras fuentes para obtener inversiones específicas. Así que yo creo que vendrán días bastante duros próximamente.
¿No crees que Rusia ayudaría a Cuba en estos momentos, al igual que va a ayudar a Venezuela?
Déjame decirte lo siguiente. Ayer llegó una noticia muy interesante en el Wall Street Journal y después salió por parte de el propio presidente, que los rusos estaban en el proceso de abandonar Venezuela. Estamos hablando específicamente de la empresa Rostec. La Rostec es una empresa que es parte del gobierno ruso y trata de la venta de equipo militar, entrenamiento, etcétera. Llegó a tener, de acuerdo con el artículo del Wall Street, más de 1,000 funcionarios en Venezuela. Los ha ido retirando poco a poco y básicamente quedan unas cuantas docenas solamente. La razón por la cual se van, después de que Venezuela ha invertido enormemente en equipo militar de la Rostec, es que Venezuela no tiene dinero para pagarle a esos empleados, a esos funcionarios, a esos asesores militares. En la Rusia actual no es la misma Rusia de los años 80 y los años 70. Ya vemos que una serie de penalidades económicas que los Estados Unidos le ha impuesto la ha afectado económicamente al interior de Rusia. Rusia no tiene los recursos actualmente que tenía Rusia en los años 70 y 80. la retirada del personal de la Rostec es un, ellos mismos lo dicen en la entrevista del artículo, que si no hay dinero no hay razón para ellos estar presentes. Así que este es lo que es el punto de vista mío en relación a Rusia y Cuba.
Una pregunta. ¿Cuba tiene alguna alternativa para resolver sus problemas económicos a corto plazo?
Realmente, Cuba enfrenta, hasta que Cuba no tome ciertas decisiones de carácter estratégico, por ejemplo, retirar su personal de Venezuela, retirar su gente que tiene allí en el servicio de inteligencia, parte del servicio militar, etcétera, yo veo que la presión económica del embargo continuará. Y claro, recordemos que Raúl cumplió 88 años ayer, o antier. No es un hombre joven, vendrá en el futuro nuevos cambios adicionales. El gobierno cubano está controlado y dirigido por el Partido Comunista, y el Partido Comunista no acepta en los momentos actuales ningún tipo de liberación económica. Y la única manera que el gobierno y que la economía de la isla podrá salir a flote es facilitando la inversión, facilitando la creación de empresas dentro de su propio territorio. Fíjate que el aumento del Producto Interno Bruto de Cuba el año pasado fue 1.2%, y se espera que para el año 2019 no llegue al 1%.
Una pregunta saliendo directamente de esto, de la economía cubana y de la economía venezolana. La pregunta es, ¿tú crees que los Estados Unidos le den el derecho al TPS, o sea, el derecho a vivir en los Estados Unidos?
Ah, bueno, espérate. Cuando tú dijiste 400 mil que habían salido, es posible que aquí no hay 4 millones en los Estados Unidos, pero sí han ido a Colombia, se han ido a Venezuela, a Brasil, se han ido a otros países de la América Latina. Se habla de una salida de cerca de 4.3 millones, de los cuales obviamente hay varios cientos de miles aquí en los Estados Unidos. Tú estás hablando de un tipo de visa permanente, de una residencia temporal.
Estoy hablando de una residencia temporal que les permita estar en los Estados Unidos, trabajar en los Estados Unidos y vivir en los Estados Unidos legalmente.
Es posible que nos estemos dirigiendo en esa dirección. Esto será una función realmente, Guillermo, de qué es lo que pase en Venezuela. Y aquí ya es otro tema, pero es muy posible que haya algún cambio futuro en Venezuela. Este es un país que realmente es el país que debiera ser, y lo llegó a ser en el pasado, el país más rico de la América Latina. Tiene más de 297 billones de barriles de petróleo bajo tierra. Tiene la reserva petrolera más grande del mundo hoy. PDVSA en su momento llegó a ser una de las empresas mejor manejadas en el mundo. Era una empresa eficiente que producía 2.7, 2.3 millones de barriles diarios. Ahora estamos en 1.200.000, y algunas de las proyecciones que yo estoy viendo es que para el año 2020 pudiera estar en los 874.000 barriles diarios. Esto dependerá mucho de lo que ocurra en Venezuela.
Leonardo, no sabes lo que te agradezco tu comparecencia ante este programa y la cantidad de datos que nos has proporcionado y que le has proporcionado al pueblo de Cuba. Muchas gracias por tu comparecencia y nos vemos pronto.
Un placer, y muchas gracias a ustedes.